Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en San Lucena. Estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea la carta o en el streaming en directo. Y también, para que no os perdáis nada de lo que ocurre en nuestro territorio, nos podéis seguir en las redes sociales de X, la antigua Twitter, y de Facebook. Es martes, es 11 de febrero, así que tiempo para seguir analizando las consecuencias de la última jornada en el grupo 10 de Tercera Federación. Ya sabéis, el Ciudad de Lucena perdió 1-0, el Saler Puente Genil empató 1-1. Ayer analizábamos ambos encuentros en profundidad, hoy vamos a repasar cómo queda la clasificación y también los próximos partidos de nuestros equipos, que ya tenemos horarios. Además, lunes movido para nuestros equipos principales, porque ayer tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol, y allí hubo representación del equipo celeste por parte de Antonio Jesús Cobos y del cuadro pontano, en este caso Francis Cabeza, su presidente. Puede parecer que no nos toca, pero lo que se habló allí y se decidió afecta gravemente al fútbol modesto, ya que se anunció un recorte promovido por UEFA respecto a una partida de 10 millones de euros destinados al fútbol no profesional. ¿En qué se traduce esto? Lo vamos a explicar enseguida con la ayuda precisamente de Francis Cabeza, que estuvo en esa asamblea representando a los clubes de Tercera Federación. Hoy, como todos los martes, tiempo para el fútbol más provincial, un nuevo empate del Montilla en División de Honor y los resultados de nuestros 6 equipos del sur de Córdoba en Primera Andaluza. Y para terminar, en polideportivo, seguimos hablando de ciclismo. Ayer ya lo hicimos con la Escuela Ciclista Ciudad de Lucena. Hoy protagonismo para la Peña Ciclista Gabrense, el Team Grupo Senman, que ya comenzó este fin de semana su temporada con la disputa de la Vuelta a Extremadura Junior. Todo esto y más por delante, así que hacemos una pequeña pausa y comenzamos ya en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en San Lucena.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes.
Venga, comenzamos en este Andalucía Centro Deportes y lo hacemos antes de nada con el repaso de la Tercera Federación tras la jornada 21 de la Liga. Ayer analizábamos la derrota del Ciudad de Lucena y el empate del Saler Puente Genil. Vamos a ver cómo quedan el resto de resultados y la clasificación. Así fueron los demás partidos del grupo: Tomares 2, Ceuta B 2, La Palma 2, San Roque del Lepe 0, Atlético Nubense 0, Conil 0, Cartaya 0, Sevilla C 0, Bollullos 0, Utrera 0, Pozo Blanco 3, Inter 2 Hermanas 1 y Atlético Espeleño 2, Atlético Central 2. En la clasificación, el Saler Puente Genil es más líder con 45 puntos, ya a 2 del Ciudad de Lucena, que se queda con 43. Tercero es el Utrera con 37, Atlético Central y Bollullos son cuarto y quinto respectivamente con 35 puntos. En la zona de abajo se mantienen Atlético Espeleño, La Palma e Inter 2 Hermanas. Dos curiosidades en esta jornada: 5 de los últimos 6 clasificados consiguieron puntuar. De hecho, 2 de ellos consiguieron la victoria, La Palma y el Coria, precisamente este último ante el Ciudad de Lucena. Es un bucle que se repite habitualmente, porque ahora que los equipos de abajo necesitan puntuar sí o sí, todo se iguala mucho más en las segundas vueltas, especialmente cuando estos equipos que luchan por la permanencia juegan como locales. Precisamente David Feito, entrenador del Coria, habló de ello al respecto tras la victoria de su equipo ante el Ciudad de Lucena.
En la categoría está muy igualada tanto por arriba como por abajo. El equipo que sea capaz de conseguir la regularidad de ganar 2-3 partidos, si está abajo sale, si está en medio se mete arriba, y al contrario, si los pierde, pues si está arriba te sale, y si está en medio te mete en problemas, y si está en problemas te hundes. Entonces, al final es una cuestión de ser regulares, intentar conseguir ganar 2-3 partidos seguidos que te den la tranquilidad en la zona que quieras estar, que es el trabajo en el que nosotros estamos, pero al final es como el año pasado. El año pasado nosotros en la segunda vuelta conseguimos esa irregularidad y fue la que nos sacó de ahí. Entonces, de aquí a final de liga se darán muchísimos resultados que nadie espera, porque sobre todo los equipos de abajo, cuando se ven con la soga al cuello, aprietan más y sacan resultados. Y bueno, pues al final es una competición bonita.
El Córdoba B también sumó un empate ante el Saler Puente Genil, eso sí, fue ganando todo el partido. Hubo que esperar al descuento para que Capilla pusiera el empate. Un Capilla, por cierto, con quien vamos a hablar mañana. De momento, en lo que nos centramos también, como no puede ser de otra forma, es en esa lucha entre el Ciudad de Lucena y el Saler Puente Genil. Si a esto le unimos que ganar a domicilio está más caro que nunca, la igualdad no hace más que crecer. Precisamente, Antonio Jesús Cobos habló de ello tras el partido ante el Coria, porque en esta jornada ambos equipos compartieron horario.
A ver, evidentemente ahora cuando tú acabas tu partido, pues mira el resultado, eso está claro, ¿no? Tampoco vamos aquí como... Pero que a mí lo que me preocupa somos nosotros. Y luego a partir de ahí lo que sea. Aquí queda muchísimo, la diferencia que tenemos ahí arriba es mínima, tanto con el que está por arriba y un poquito más amplia con los que están por abajo, pero aquí queda todavía muchísimo. Lo que tenemos que hacer en esta fase del campeonato es centrarnos en ganar nuestros partidos, llegar a final de temporada en la mejor disposición para pelear por todo, y para eso lo que tenemos que hacer es mejorar los resultados fuera de casa, bueno, atendiendo a todo último, claro.
Esta próxima semana vuelven a casa ambos y no coinciden, porque el Saler Puente Genil jugará el domingo a las 12 en el Manuel Polinario, precisamente ante el Coria. El Ciudad de Lucena lo hará ante el Tomares, también en casa, pero a las 5:30. Esos son los horarios para la jornada 22. Saler Puente Genil, Coria, domingo a las 12. Ciudad de Lucena, Tomares, domingo 5:30.
Andalucía Centro Deportes.
Venga, seguimos en Tercera Federación. Tenemos que hablar ahora de la Asamblea Extraordinaria del Fútbol Español que se celebró ayer en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la primera de ellas con Rafa Louzán como presidente. En ella estaban citados representantes del fútbol modesto y entre las muchas cosas que se dijeron hubo una precisamente que afecta gravemente, yo creo, al fútbol modesto. Se anunció un recorte promovido por UEFA respecto a una partida de 10 millones de euros destinados al fútbol amateur. Una cantidad que ahora irá a parar a los clubes profesionales, porque según exponen, las deudas de estas entidades hacen que estén en riesgo la viabilidad del fútbol profesional. Quitarle al pobre para dárselo al rico, vamos, lo que se lleva haciendo toda la historia de la humanidad. Entre los asistentes estuvo Antonio Jesús Cobos, en representación de los entrenadores del fútbol modesto andaluz, y también Francis Cabeza, presidente del Saler Puente Genil, en este caso en representación de los clubes de Tercera Federación, que además no se cortó un pelo y sí dio su opinión y prácticamente la de todo el fútbol de esta categoría. Francis Cabeza, ¿qué tal, Francis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo fue esa asamblea? Te has hecho viral en un ratito. Cuéntanos un poquito qué es lo que sucede para que la gente se ponga en contexto.
Bueno, lo primero, quien bien lo sabe que yo rehuyo de fotos, de vídeos y demás, porque no tengo ni redes sociales, o sea, ese es mi sino de la vida, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que estamos en contexto en que vamos a una asamblea en la cual se nos da un traslado de un presupuesto importante de la federación. El fútbol español goza de salud económica en cuanto federativamente hablando, pero hay una pequeña partida que ya desde el inicio empieza a chocarnos a los que estábamos ahí sentados, de 10 millones de euros, que se matiza hasta por tres veces, que va a ir solo exclusivamente al fútbol profesional. O sea, bueno, pues eso supone que tanto Tercera Red como Segunda Red, que son no profesionales, como la propia Primera Red, pues no van a recibir esa aportación.
¿Cómo?
Así, tal cual.
Francis, esos 10 millones, ¿cómo se reparten cómo se estaban repartiendo en el fútbol modesto español?
Pues mira, nosotros, como te hablo de Tercera Red, recibimos aproximadamente 8.000 euros, 7.900 y algo. Si luego hay equipos que no concurren, la partida libre se reparte entre... Hemos llegado años que hemos estado incluso en 8.500 y demás. Luego, Segunda Red son aproximadamente 15.000 y Primera Red no me acuerdo la cuantía. Pero sí que es verdad que, aunque parezca irrisoria en el mundo del fútbol que vivimos, una cantidad de 8.000 euros, bueno, pues yo te hablo de mi club. 8.000 euros es el transporte del primer equipo, o la gasolina de mis equipos cuando van a Priego y a Córdoba, y supongo que ahora están las mismas de Ciudad Lucena y Pozo Blanco, y Espía, y fíjate, Espía con una población de 3.000 habitantes, o un poco más, fíjate. Entonces, bueno, consideramos que entendemos que es un marrón, que la UEFA le endiña a la federación, pero que la federación pues tendrá que buscar las vías de que eso no ocurra, porque la vida está más cara, el fútbol está más caro, y lo que no podemos es retroceder, porque entonces lo poquito que hemos avanzado en profesionalizar un poquito la categoría, pues lo vamos a ir perdiendo poco a poco.
De hecho, en el turno de ruegos y preguntas, levantas la mano, pides el turno y allí precisamente expones esta idea. Si te parece, vamos a escuchar un pequeño fragmento y lo comentamos.
Creo que hagan una reflexión, que parezca muy poco en tercera red, 8.000 euros. Hay poblaciones de 3.000 habitantes, 4.000, 5.000, 7.000, que con eso cuadran cuentas. Y ya venimos bastante mermados por filiales que nos quitan entrenadores, nos quitan niños, incluso grupos inversores que no miran por el fútbol, sino que miran por otro tipo de cosas, y la categoría pues está muy devaluada y muy dañada por ese tipo de aspectos.
Más claro, agua, ¿no?
Claro, algunas personas han malinterpretado el tema de los filiales. Yo no digo que a mí me estorbe un filial en la categoría, yo quiero competir con los mejores. Yo no voy por esa línea, voy por la línea de que económicamente es muy difícil competir con un... Si tú quieres un futbolista joven para hacerlo, formarlo y poder sacarle un rédito a futuro, el filial está por delante de ti. Eso es indiscutible. Y los grupos inversores lo estáis viendo. ¿Cuántos equipos de la tercera división están pasando dificultades económicas porque el grupo inversor va, mete dinero y luego no es lo que se esperaba y se va? Lo estamos viendo día a día. Entonces, bueno, creo que a los clubes de pueblo que vamos con una filosofía de ayuntamiento, sponsor, abonado, pues poco a poco nos están mermando cada vez más, y eso creo que es latente.
Francis, tú nos acababas de contar que esto es un marrón que viene de UEFA, que desde luego la federación trata de encauzarlo de esta manera. Al final los perjudicados sois vosotros. ¿Por dónde deberían ir los cauces para al menos repartir un poco ese agravio que hace la UEFA con los clubes modestos y en este caso con el fútbol español modesto?
Bueno, como bien dice, yo hago un ruego. Yo no exijo, yo no voy en contra de, yo hago un ruego porque el propio presidente momentos antes dijo que ellos tendrían que buscar la vía, porque de esos 10 millones, 1,6 ya lo aporta la federación. Entonces, él ya dijo públicamente que iban a buscar soluciones. Entonces, para mí está recién llegado, merece todos los respetos. Creo que hay que dejar trabajar. Creo que ayer la asamblea fue bastante bien y el nuevo presidente puso su carta de presentación, y mientras se demuestre lo contrario, tiene voluntad de afrontar este problema. O sea que por ahí, de hecho este año se cobra a partir de la temporada próxima, hay que matizarlo, a partir de la 25-26. Bueno, pues iremos viendo venir qué decisiones toman. Evidentemente comparto con él que barra libre para todos, ¿no? Él dice, y entiendo perfectamente el mensaje, de que no todos. Yo, por ejemplo, tengo 18 equipos de cantera. No debo cobrar lo mismo que el que tiene 3 para cumplir el objetivo mínimo. Entonces, comprendo al presidente y le doy la razón en eso en el 100%.
Pues veremos a ver cómo se soluciona. Lo que está claro es que el fútbol modesto a partir de la próxima temporada no ingresará esos 10 millones de euros. Francis Cabeza, que es el presidente del Sarriá Puente Genil, gracias por estar con nosotros. Y oye, la última, ¿cómo está la liga, ¿no? En tercera federación, te tengo que preguntar, en el grupo 10, Sarriá Puente Genil primero 45, segundo Lucena con 43. Madre mía, ¿cómo está el sur de Córdoba en la categoría, ¿no?
Pues está muy bonito. Es verdad que no nos podemos dormir ninguno de los dos. Yo hablo de lo mío. Yo no quiero dormirme porque es verdad que Utrera ya nos sigue de cerca. Central está ahí. Hemos visto como un Barcelona recorta 9 puntos, 8 puntos a un Madrid, a un Atlético Madrid en prácticamente 4 semanas. No nos podemos dormir. Yo bromeaba madurada con Jorge y digo, Jorge, día de hoy nos vamos al bar de la esquina y que nos cuenten lo que ha pasado. Y seguimos ahí los dos. Que si no nos va a dar un infarto. Pero bueno, está muy bonita para el espectador y... El fútbol cordobés, venimos tiempo diciendo que está trabajando bien, y bueno, a uno le va a tocar la lotería de primero, Dios lo quiera, que no nos adelante nadie por la derecha, pero yo tengo ya de Puente Genil. Si bajamos los brazos, nos volveremos a pegar un testarazo, lo tengo claro.
No nos queremos dormir porque no podemos dejar de mirar la clasificación. Francis Cabeza, gracias por estar con nosotros, un abrazo y suerte esta semana ante el Corea.
Perfecto, gracias a vosotros.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
seguimos con el fútbol más provincial. Empezamos ahora en División de Honor, donde el Montilla empató 1-1 ante el Chiclana, quien fuera el líder de la categoría. Los gaditanos se adelantaron en el marcador en el minuto 13 de penalti, pero Soto consiguió igualar la contienda a la media hora de partido. Con este resultado, los vinícolas se mantienen en quinta posición con 32 puntos, suman un nuevo partido invicto, son ya 9 seguidos. Cierto también que los últimos 3 han sido empates, pero buena dinámica del equipo montillano, que marcha en una gran posición dentro de la liga. Escuchamos a Isaac Cuesta, entrenador del Montilla.
Bueno, pues de disfrute, porque hemos asistido a uno de los mejores partidos que se puede ver en esta categoría y para mí, por propuesta y por talento y por modelos, pues creo que ha sido un partido bastante bueno, uno con sus características, otro equipo con otras, pero entiendo que el que haya venido pues se lo ha pasado bien y nosotros estamos aquí para eso, para intentar disfrutar, intentar ganar evidentemente, pero sobre todo para que la gente que cuando venga al campo pues se lo pase bien y vea fútbol, que yo creo que hoy pues la sensación es que hemos estado dos equipos intentando la victoria, ellos con un buen talento individual, son jugadores contrastados, con experiencia, y bueno, nosotros con nuestras armas, siendo valientes e incisivos en la circulación de balón, y bueno, pues la sensación del punto te deja un poco con la sensación de que a lo mejor puede haber hecho sacado algo más por sensaciones, pero bueno, un partido disputado y contento por seguir sumando. Bueno, porque ellos al final, aunque la propuesta de hoy entiendo que conociéndonos era acumular en un bloque medio bajo jugadores por detrás del balón, pero al final lo deja de ser un equipo que viene primer clasificado y entiendo que su idiosincrasia al final le hace atacar aunque esté en un bloque medio bajo, intentan robar y salir, transitar, y cuando tienen uno menos esa idea es menor, porque al final ya tienes coartada, por así decirlo, de alguna manera, para no salir y transitar, porque al final vas con uno menos y el punto lo das por bueno. Entonces, bueno, pues cuando acumulas tanta gente detrás del balón, nosotros ya con un cansancio importante por nuestro modelo, exponemos demasiado, al final nos ha faltado un poco de frescura, sobre todo en los últimos metros, y bueno, sí es verdad que cuando hemos girado de un lado a otro hemos tenido alguna ocasión al final, pero no demasiado clara. Entendíamos que a lo mejor sí, ahí podemos estar un poquito más acertados, pero sí es verdad que la primera parte para mí de mi equipo ha sido muy buena. Creo que hemos dominado casi todas las fases del juego, incluso en la que ellos mejor hacen, que es transitar con espacio a espalda. Y bueno, tras pérdida hemos estado genial, una buena mentalidad, hemos achicado y retrocedido línea defensiva espectacular. Una pena el penalti, que bueno, que al final no hace ya el remolque, pero en líneas generales creo que la primera parte ha sido magnífica, de las mejores que hemos hecho este año, contra un rival que es un equipazo. Y la segunda, a lo mejor sí nos ha faltado algo de frescura, pero bueno, contento, porque al final creo que hemos llevado el peso del partido, que era lo que buscábamos. Sí, bueno, las primeras partes suelen ser más de entrenadores, por así decirlo, de plan estratégico, de propuesta. Y ahí creo que hemos estado muy acertados en el planteamiento y el equipo lo ha ejecutado a la perfección. Han entrenado toda la semana de una manera espectacular, creo que esa salida con un tercer casi central no ha hecho tener ventaja para poder progresar a zona 2. Cuando hemos generado esas ventajas, hemos encontrado espacios con un cuadrado dentro, a la espalda de su doble pivote, lo habíamos estudiado bien, creíamos que ahí podíamos hacer daño. Y a lo mejor, por poner un pero, nos ha faltado algo de profundidad, pero claro, cuando acumula gente dentro, al final pues siempre te cuesta generar espacio a espaldas, ¿no? Hemos tenido la idea muy clara tras pérdida y creo que al final lo hemos llevado a que ellos se hundan, y bueno, tiene mérito, creo que hay que de valorar que un equipo con el talento del Chiclana no haya sido capaz de salir de su campo en toda la primera parte, y en la segunda parte, bueno, en ocasiones contadas, que sí es verdad que la segunda parte, pues por el devenir del juego, por la expulsión y por varios detalles, al final el partido se aloca un poco más, es más de jugador, y ahí, bueno, pues ellos tienen talento y son capaces de sacar faltas, córner, estrategias de la nada, porque son jugadores que te la esconden, que la pisan, que la llevan, que te buscan espacio. Dani Guerrero ha hecho para mí un partidazo, creo que le ha dado un aire al equipo, que eso le ha hecho poder sobrevivir en ciertas fases del juego. Y bueno, pues bueno, cada uno con sus armas, como he dicho anteriormente, pero muy contento porque al final nosotros hemos hecho nuestro trabajo.
Los montillanos ven los puestos de ascenso a 7 puntos. Está un poquito más lejos, eso sí, contra los 3 equipos de arriba han sido capaz de sumar algún que otro punto. Siguiente encuentro ahora, lejos de casa, es verdad, el domingo a las 5:30 ante el Almodóvar del Río. Más protagonistas, Antonio Luque, jugador del Montilla.
Bueno, creo que hemos hecho un partido muy serio, que es verdad que la primera parte creo que hemos estado fluidos y hemos merecido y no ganando. Pero claro, nos pitan el penalti, se pone cuesta arriba. Creo que hacemos lo más complicado, que es conseguir empatar y luego creamos ocasiones y méritos para irnos por delante. Y bueno, la segunda parte, pues muy igualado. Luego, verdad que la balanza se pone de nuestra parte con la expulsión de ellos, pero no leemos demasiado bien el partido y demasiados pasos los pasan y no conseguimos llegar al área con peligro. Creo que el empate al final nos deja un sabor agridulce, pero bueno, seguimos sin constatar derrota en casa y creo que son 9 jornadas sin perder. Bueno, creo que ellos ya cierran más filas y deberían haber jugado un poco más por fuera, pero claro, es difícil. Ellos son un equipo bueno, van primero y se ha notado en el campo. Ha hecho un trabajo muy bueno, hemos intentado hacerlo mejor, a lo mejor nos ha faltado un poco de más de rapidez y fluidez, pero bueno, creo que por intentarlo no ha sido. Es verdad que las cosas siempre no salen como uno quiere. Bueno, creo que tenemos una buena dinámica, el trabajo es reflejo del trabajo que se viene haciendo toda la semana y no perder una sensación que estamos viendo todos los domingos, ¿no? El trabajo está ahí, seguimos haciendo, peleando, intentando ganar los partidos y concediendo poco. Y yo creo que así no se van a conceder derrotas y bueno, la victoria va a llegar, como ya hemos visto. Y bueno, es verdad que llegamos empatando 3 jornadas, creo. Pero bueno, el resultado se ve ahí en el campo y creo que no se nos puede reprochar nada.
Bajamos ahora a la primera andaluza. Estos fueron los resultados de nuestros equipos. Punto y final a la buena racha del Lucecor, que cayó derrotado ante el líder, el Peñarroya, eso sí, por la mínima, por 1-0. El Egabrense ganó con ese mismo resultado al Villa del Río y también lo que hubo fueron 2 derbis del sur de Córdoba. El Priego volvió a la senda de la victoria, venció 0-2 al Sarel Puente Genil B, mientras que en el otro partido de la jornada el Montalbeño ganó 3-2 al Montemayor Atlético, un resultado que le permite volver a colocarse en la zona de ascenso, en cuarta posición concretamente. David Barea, su entrenador, así que le damos paso ya, protagonismo para el Montalbeño. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, antes de nada, importante partido ante el Montemayor Atlético, ganasteis 3-2. ¿Qué ambiente se vivió? Porque al final sois dos localidades, Montalbán y Montemayor, que estáis muy cerquita, así que entiendo que fue un partido especial para uno y para otro, ¿no?
Sí, así es, por esa cercanía. Y quizás por estar el Montilla en una categoría superior y que la Rambla no disfruta de un equipo senior, sí es verdad que los jugadores los solemos compartir con Montemayor y más bien la rivalidad existe entre ellos, que más bien son amigos y se encuentran en el terreno de juego y quieren ganarse uno a otro.
Muchos piques sanos, eso seguro. Exacto. Y mucho fútbol. Y del bueno, 3-2, ¿cómo fue ese partido? ¿Salisteis vosotros victoriosos? Importante victoria, entiendo, para el Montalbeño, ¿no?
Sí, fue un partido bastante raro, como los últimos que estamos teniendo, en el que la primera parte tal vez fuimos bastante superiores, pero no supimos cerrar el partido, y eso que tuvimos bastantes ocasiones. Y ya en la segunda, que estábamos con el resultado de 1-0 a favor, en una jugada aislada, en un rebote, el balón sale aéreo, se cuela por encima de nuestro portero y empata, y eso le dio ala. Y a raíz de ahí, de nuevo, nos encontramos con un córner en contra que convierte y quedaba poco tiempo y había que darle la vuelta al resultado. Afortunadamente empatamos quedando todavía tiempo, un poquito de margen, y ya fue en el descuento cuando por fin colamos el gol de la victoria.
Ese gol de Sánchez tuvo que saber a gloria, ¿no?
Sí, porque llevábamos toda la segunda parte intentando remontar ese resultado. Y claro, ese gol nos permitía engancharnos de nuevo en esa lucha y fue un desahogo.
Además, David, desde la octava jornada, si no me equivoco, ibais en zona de ascenso. La semana pasada bajasteis a la quinta posición, ahora recuperáis esta zona de playoff. Importante, entiendo sentir que vais por el buen camino, ¿no? Que fue solamente un pequeño bache.
Sí, más bien estábamos muy marcados por el calendario, teníamos salidas complicadas y sabíamos que iba a ser complicado sacar puntos y bueno, para afrontar como siempre digo, el día a día y a ver lo que sucede cuando termina de parar.
Ya habéis hecho prácticamente la mitad, os queda ya poquito para terminar esta primera fase de la liga regular. Solo los 4 primeros jugarán los playoffs. ¿Cómo ves a tu equipo? Tuvisteis una racha buenísima de partidos sin perder. Es cierto que luego llegaron algunas derrotas, pero aún así este Montalbeño sigue peleando por la zona alta de la clasificación, ¿no?
Yo los veo muy bien, porque se nota sobre todo cuando se dan resultados como el del otro día, que queda poco tiempo y que hay que darle la vuelta a un resultado y el grupo nunca se rinde. Y siempre sigue luchando y apretando hasta el final, nunca se rompe. Y eso para mí me da fiabilidad en cuanto a mis jugadores. es verdad que va a ser bastante complicado porque hay equipos con mucho nivel, pero bueno, también es cierto que los partidos son muy igualados y que estando a nuestro mejor nivel se ha visto en la primera vuelta que podemos sacarlo.
Además, el valor de jugar en casa, ¿no? Justo lo acabas tú de comentar porque las últimas dos salidas han sido dos derrotas, ¿no? Hacerse fuerte en casa es vital si quieres estar entre los cuatro primeros clasificados, ¿verdad?
Yo creo que es la clave. Si nos fijamos en los resultados incluso de los equipos que deben estar arriba, como Peñarroya o Cabra, cada vez que salen fuera les cuesta la misma vida sacar los partidos y eso pues al resto nos pasa igual. Entonces, sacarlo de casa es vital para coger seguridad y luego si podemos rascar algo fuera, pues mucho mejor. Pero creo que la clave es sacar los partidos de casa.
Y en ese sentido, fíjate, el siguiente encuentro de nuevo en casa contra la Peña de los Leones, que son quintos clasificados. O sea, que es otra final sin apenas descanso, ¿no?
Sí, pues partido vital, súper importante, contra un rival que viene de menos a más, por eso es más peligroso. Y si fijamos en sus últimos resultados, son muy positivos, tanto dentro como fuera de casa, y sé que va a ser un partido muy, muy complicado, tanto para ellos como para nosotros. Muy igualado, como se vio ya en el partido de Italia de ahí, y que se decide por pequeño detalle.
Además, es que, fíjate, está la liga, la clasificación súper igualada. Hasta el noveno clasificado, que tiene 29 puntos, vosotros tenéis 33, que eso es lo que marcáis el límite del playoff. Más igualada no puede estar este año la primera andaluza cordobés.
Sí, eso es consecuencia, sobre todo, de lo que antes he mencionado, de que fuera de casa a todos los equipos nos está costando mucho sacar los partidos adelante, y eso hace que todos nos hagamos fuertes en casa. Sumemos de 3 en 3 en casa y luego fuera, ¿no? Casi nadie sume. Y al final hay mucho muy igualada la clasificación hasta ahora.
Pues muy pendiente siempre de esa primera andaluza cordobesa y de nuestros equipos del sur de Córdoba. David Barea, entrenador del Montalbeño, que consiguió ganar en ese derbi ante el Montemayor Atlético. Gracias por estar con nosotros y suerte en esta semana de trabajo.
Muchas gracias a vosotros.
Si buscas recambios para todo tipo de vehículos, Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Somos distribuidores de la marca Andel. Recambios para automoción e industria. Recambios Marca Sur en el polígono Llanos de Jarata, calle Marconi en Montilla, y RDM en Avenida Apreama 32, Córdoba. Especialistas en recambios, siempre apoyando al motor.
Olivarero, Entec, abono con tecnología alemana, llega con ventajas. Entec lleva un inhibidor del amoníaco y por ello no se pierde. Entec se formula con nitrato amónico, no lleva ni urea ni 21, que transmiten más sal al suelo, perjudicando a los olivos en verano. Según varias universidades, Entec produce una bajada de pH, aumenta floración y sobre todo el cuajado.
Andalucía Centro Deportes.
Nos metemos en polideportivo para afrontar el tramo final de Andalucía Centro Deportes y lo hacemos hablando del Team Grupo Serman, que comienza su temporada regular. Este 2025 comenzó el pasado fin de semana con la disputa de la Vuelta a Extremadura Junior. Un buen inicio de dos jornadas en el que se logró meter este domingo en la segunda prueba hasta cuatro chavales en una escapada de 20 corredores. Jesús Moreno fue segundo en el puerto y posteriormente lanzó un ataque en solitario a 3 kilómetros de meta, siendo cazado en los últimos 1000 metros y terminando octavo en la etapa. En la general, Lucas Carmona, el lucentino, fue el mejor clasificado en 13ª posición, 17º fue Jesús Delgado, 19º el propio Jesús Moreno. El Team Grupo Serman fue cuarto por equipos. Vamos a analizarlo en profundidad con Joaquín León, su director deportivo. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Joaquín, cuéntanos, ¿cómo fue esa primera prueba de la temporada, la Vuelta Ciclista Extremadura Junior? ¿Cómo fue esa primera toma de contacto con la competición?
Bueno, pues la verdad que bastante bien. Los chavales, fue la primera prueba, como bien dice, de fuego. Los chavales muy bien, intentamos estar ahí. No era una prueba que se adaptaba mucho a las circunstancias nuestras. Bueno, tenía muy poquita, era prácticamente todo llano, muy poquita montaña. Y bueno, al final los chavales trabajaron bien, trabajaron en equipo, lo hicieron muy bien, que a lo que se trataba de hacer piña. Y al final contento porque no sé si has visto las clasificaciones, los 20 primeros, nosotros teníamos a 4 del equipo metido y todos con el mismo tiempo. Bueno, la clasificación final ha sido por el puestómetro, porque desde el 1 hasta el 21 creo que estaban todos en el mismo tiempo. Se puede hacer una idea de lo ajustado que ha estado el tema y las dos etapas han sido de sprint. Y bueno, pero en fin, contento, hemos visto los chavales que van, la progresión que están teniendo va siendo buena y ya de cara a cita más importante.
Además, Joaquín, un equipo, un Team Grupo Selman que es bastante, está bastante renovado con respecto al año pasado, muchos chicos nuevos de categoría junior. Esto es un buen punto de arranque, ¿no? Como bien has dicho, cuatro deportistas estuvieron entre los 20 primeros, además dos etapas muy duras. Esta última etapa también fue muy buena, acabasteis con un corredor en la octava posición. Así que entiendo que fue bastante bien, ¿no? En cuanto a objetivos propuestos.
Pues sí, como te decía antes, fue bastante bien. Es de lo que se trataba, como bien dice, un equipo totalmente renovado. El año pasado ahí todos tres chavales. Y los demás son todos nuevos y bien, intentando que vayan cogiendo la onda de la competición. Y muy bien, la última etapa, como bien dice Luca Carmona, la idea de Lucena, se clasificó en octava posición en el sprint. Y bueno, y la verdad que contento de cómo va esto.
Preguntarte también por Lucas, porque él es de aquí de Lucena, lucentino, y posiblemente sea uno de los que este año de que hablar, ¿verdad?
Sí, Lucas está teniendo una progresión bastante buena. Se lo está, como yo le hablo con él, se lo está creyendo. Y tiene un punto de forma, ahora mismo no ha quedado 100%, pero va bastante bien. Y ahí está, sí, va a ser uno de los puntales del equipo para la temporada, que va a ser uno de los tres o cuatro puntales lo que se va a cimentar el equipo en esa temporada.
Joaquín, también preguntarte, primera prueba de este 2025, como hemos comentado, mes de febrero intenso, porque en muy poquito comienza la Copa de España y ese sí es el objetivo real de este Team Grupo Selman, ¿no?
Sí, la verdad es que son ya palabras mayores, el día 22 en Don Benito, la primera cita de la Copa de España, una prueba que yo le temo mucho, es muy, muy, muy peligrosa, hay muchísimos nervios, son 28 equipos, 200 corredores, y la crema innata del ciclismo nacional, ¿no? Ahí es donde nos vamos a ver las caras ya con todos los equipos que a lo largo de la temporada pues vamos a estar ahí en las diferentes vueltas que vaya viendo, y aquí va a ser la primera toma de contacto para ver a la gente que es peligrosa, la que no es, sí, y viendo cómo se va a desarrollar la temporada.
Una prueba en la que el año pasado además no estuvisteis, así que presión doble, ¿no? Por demostrar que este Team Grupo Selman sí merece estar en esta Copa de Andalucía dando lo mejor de sí, ¿verdad?
Pues sí, el año pasado inexplicablemente no nos invitaron, después de 20 años de estar yendo ahí a Don Benito, no sé por qué motivo o razón no nos invitaron, no estuvimos ahí, fue una de las pruebas que al final nos hizo falta para estar, si quedamos quinto en la Copa, para haber estado un poquito más arriba en la clasificación final de la Copa. Pero bueno, este año ya no tenían nada más remedio que invitarnos, porque habíamos quedado entre los cinco primeros y según la normativa teníamos ya derecho a una plaza, ¿no? En fin, como bien decir, sí, doble nervio, doble objetivo de estar ahí. Aunque es una prueba que ya digo, me da mucho miedo porque hay muchísimas caídas, es una prueba que yo le tengo muchísimo, no miedo, sino muchísimo respeto, porque yo no, todos los directores, porque la verdad es que los nenes van con mucha ganas, mucho nervio, y luego tiene dos o tres tramos bastante peligrosos, pero en fin, vamos a cruzar los dedos y que no llueva, que es otro de los factores, que esto que no llueva y en fin, a ver cómo salimos.
Se abona el Team Grupo Selman este mes de febrero a Extremadura. La última por terminar, Joaquín, porque este mes de febrero precisamente también termina con una prueba especial, ¿verdad? La subida a vuestra sierra, a la Sierra de Cabra, también es una fecha señalada en rojo en el calendario.
Sí, la prueba de casa, la prueba nuestra, la que todos los años ponemos muchísimo mimo, mucha ilusión, y estará todos los chavales, y la verdad que el nivel de inscripción va bastante bueno, muy alto, y como siempre pues estaremos alrededor de los 400 corredores, una cifra bastante importante para una prueba multicategoría, una prueba que un año más es valedera para el campeonato de Andalucía de rendimiento base, las categorías cadete y junior, y también valedera para la Copa Andalucía de Féminas, así que esperamos una importantísima asistencia de Féminas, y como están demostrando, toda la prueba el otro día hubo ahí en Málaga, hubo sobre 50 féminas, la verdad que una gozada ver a tantas chicas participando, y aquí que ahora pues no va a ser menos, va a haber muchísimas mujeres corriendo y eso es una ilusión para todos y esperemos que llegue ya el día 28 para ver cómo se desarrolla.
La verdad es que va a ser un ambientazo y por supuesto lo vamos a contar aquí en Andalucía Centro Deportes. La última, Joaquín, lo que también hay este mes de febrero en el mundo del ciclismo, yo creo que también es importante reseñarlo, es la Vuelta Ciclista a Andalucía. Entiendo que también en Cabra que hay muchísima afición, aunque coincida con esa Copa de España, también muchas ganas de vivirla porque esa cuarta etapa que pasa por Córdoba, también imagino que es importante para la localidad, ¿verdad?
Sí, obviamente la Vuelta a Andalucía ha estado siempre muy, muy ligada a Cabra, y Cabra ligada a la Vuelta a Andalucía. Tenemos un contacto y una amistad enorme con Joaquín Cuevas, director general, y por diversas circunstancias ya llevamos algunos años que no ni sale ni pasa por Cabra, pero bueno, esperamos que el 2026 se rompa esta sequía de pasar por aquí. Y bueno, una prueba que sí, seguro toda la afición de aquí, de Cabra y de toda la comarca va a estar pendiente en la etapa que sale de Córdoba y pasa por Lucena, y estarán a pie de carretera, habrá muchísimos aficionados. Y yo espero que sea un éxito y que se resarzan del año pasado, que fue, la verdad, que económicamente fue un desastre por diversas circunstancias, de la huelga y demás. Esperamos que este año la familia Cueva pues pueda cantar un poquito más victoria y que todo salga bien.
Seguro que es un éxito y el sur de Córdoba va a disfrutar de esa Vuelta a Andalucía, seguro. Joaquín León, gracias por estar con nosotros y suerte en vuestros próximos retos. Ya sabes, Andalucía Centro Deportes es tu casa, y a seguir contando éxitos del Team Grupo Serma.
De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros.
Y para terminar este Andalucía Centro Deportes, un último apunte, porque este fin de semana se disputó en Oviedo el Campeonato de España de Invierno de Piscina Corta. Y allí estuvo la lucentina Elia Cuenca, que nos cuenta sus sensaciones en un fin de semana en donde las cosas se dieron bastante bien para ella.
Participé en cuatro pruebas, cuatro libres, dos estilos y dos brazas, quedando en el top 10. Y mejorando en todas las pruebas, ya que actualmente me estoy planificando y preparando tanto para el Campeonato de España de fondo como para la agua abierta. Mi temporada está enfocada a esos campeonatos y por eso esas lesiones de pruebas que no son las habituales que suelo tener. Entonces, al bajar tiempo y ver que la programación va súper bien y viento en popa, así que esté contenta, y los resultados que daba en el top 10 España en pruebas que no suelo nadar, pues hace mucho, gratificante, no sé qué podría decir más. Y mi pareja Cristian, que también participó en el Campeonato de España, él participó en el 200 estilos, 200 brazas, 200 libres y 100 brazas, quedando igual dentro de estos 10. Está súper contento y motivado para seguir nuevas carreras y las próximas que está por llegar, al menos por mi parte, será el Campeonato de España de fondo, que participaré la semana del 21 de marzo, en el cual nadaré el 1500 y el 800. Otra vez en Oviedo, en la misma piscina, que es buena sensación porque sí, me vino bien y me salió de lujo nadando y bajando tiempo, yo creo que puede crecer y rendir mucho. Y en abril, el 24 de abril, que se celebra en Ibiza el Campeonato de España de Agua Abierta y una etapa de Copa del Mundo de Agua Abierta, en la cual participaré en las dos modalidades, o sea que estoy motivada, tengo ganas, a ver si vamos llegando poco a poco a la planificación.
Enhorabuena a Elia Cuenca por esos tiempos. Vamos a estar muy pendientes, como siempre, de la nadadora lucentina. Nosotros nos marchamos, ponemos aquí el punto y final a esta Andalucía Centro Deportes. Mañana más información deportiva. Mientras tanto, ya saben, sean buenos y disfruten del día del martes. Adiós.